Así que bueno, 1406, vía de comunicación, dale.
El WhatsApp de Radio Nacional es el 11-65-840-870 y el contestador es el 0810-222-0870.
Muy bien, había dejado pendiente, y Lucía Capozzo está atenta, ¿qué pasó en la reunión que comenzó a las 10 de la mañana ahí en la Cámara de Casación en forma virtual? Y ahora vamos a tener a alguien que entiende mucho de esto porque fue juez camarista federal y entiende mucho de la cocina de Comodoro Py. Esto que el presidente de la Cámara, Gustavo Hornos, convoque a un plenario a los presidentes de las otras salas de la misma Cámara Federal, pares, obviamente hace mucho ruido. Y es o fue para explicar lo que se hizo público mediáticamente, es decir, que se comprobó que hay 6 oportunidades que Gustavo Hornos ingresó a la Casa Rosada para ver a Mauricio Macri. Y que además se comprobó que paralelo a esas fechas había medios que estaban informados de fallos contra Cristina Fernández de Kirchner. Y él hoy dijo, ante los 4 compañeros de la Cámara de Casación: estimados, quiero expresar que mi motivo de la visita a Mauricio Macri es que tenía una relación social con el expresidente y, como cualquiera de nosotros, y los miró, mantuve diálogos en donde le formulé consultas, o mejor dicho, él me las hizo a mí, sobre la reforma judicial. Eso lo agrego yo. Dijo no haber hablado de ninguna causa en particular. Creo que lo hacen para desprestigiarme. Y en realidad acá no hay ningún compromiso institucional en cuanto a estas reuniones. Solamente eran reuniones para mantener una comunicación fluida con el presidente Mauricio Macri. Petrone, Daniel y Liliana Catucci, que tiene 75 años, y sabe una cosa, quiere un acuerdo para seguir 5 años más. Ya a los 75 estamos fuera de la copa. Sin embargo, quiere quedarse. Qué apetecible es la Cámara de Casación, ¿no? Quiero decir que si se jubila, se va a ir con una jubilación de 550 mil pesos. Ahora gana 700. Borinsky, Mariano, que estaba ahí, dijo, bueno, yo esto lo tengo que llevar a mis compañeros de sala para ver si les satisface su explicación, doctor. Lo mismo dijo el doctor Carlos Slocar, que va a consultar a sus pares para saber cuál es la respuesta. Quiero decir algo. Hay un colega muy querido que se apellida Navarro, que sus columnas siempre las terminaba de una manera usando una palabra un poco fuerte. Yo voy a agregar a esa palabra a la luz de la apertura del programa. Navarro decía, no nos tomen por boludos. Yo le voy a decir a Gustavo Hornos, con todo el respeto de su alta investidura, doctor, no nos tome por pelotudos, porque acuérdese que en la lengua, o en el Congreso de la Lengua que se hizo en Rosario, el amigo Fontana Rosa habló de esa palabra, es pelotudos, que le da una fuerza mayor. No se puede creer que estos tipos hayan estado tanto tiempo en la justicia y que nadie los haya visto y nadie los haya mirado. Pero todo esto lo escuchó alguien que se tuvo que ir de la justicia, casualmente por todas estas cosas que ahora están saliendo a luz. Y me imagino que a él no lo deben sorprender. Está en contacto con nosotros el doctor Eduardo Fleigler, ex camarista de la Cámara Federal, de la Sala 1, que fue echado, así nomás, por un consejo de la magistratura manejado por Mauricio Macri y que en su momento pidió la cabeza de Eduardo Frailer y otras cabezas que también volaron y otras que a lo mejor se tuvieron que ir solos porque la presión era muy grande. Doctor Eduardo Frailer, ¿cómo le va?
Muy bien, Darío, buenos días o buenas tardes ya, ¿qué tal, cómo está?
Supongo que lo que le acabo de escuchar no le sorprende para nada porque usted habrá tenido reunión con sus pares en la Cámara Federal y entre la obscenidad de la liturgia judicial, por llamarlo de alguna manera, pueden escucharse algunas explicaciones como esta a la luz de una causa penal donde ya está establecido que hubo un juez de casación que visitaba a Mauricio Macri previo a resolver fallo contra Cristina Fernández de Kirchner.
No, realmente nunca escuché de que un colega haya ido a visitar al presidente por cuestiones sociales a la Casa Rosada. Quizás por cuestiones sociales se puede encontrar en alguna fiesta de cumpleaños, de casamientos, pero como los hay, hay fotos bastante sugestivas al respecto, pero ir a visitar a un presidente de la Nación. Y me quedé con una duda, estaba haciendo un comentario que el juez Hornos le había dicho a sus colegas: yo fui como todos, y que los miró a cada uno de ellos. Habrá que decir que todos los que estaban reunidos en esa en esa convocatoria habrían ido también a visitar al presidente. No creo que haya sido así, porque
no,
eran algunos nombres que usted dice, ¿no?
Creo que estaban ahí. Creo que lo que dice es: yo tengo relaciones como todos ustedes. Es decir, alguno me parece que lo miró un poquito más fuerte, y usted se imagina, claro, a quién, ¿no es cierto? Porque fue compañero de sala hasta hace poco, de la sala 4 de la Cámara de Casación, y se llama Mariano Borinsky, conoce, ¿no?
Lo que en la jerga interna se la llamaba la sala patria, en una forma despectiva, porque durante mucho tiempo ahí anidaban las resoluciones más arcaicas y menos comprometidas con la democracia y los derechos humanos, ¿no?
Le cuento algo más, doctor. ¿Sabe qué dijo? Ahora me estoy acordando porque esto me lo informaron. Dijo: además, yo no sé, mire, debe tener el traste sucio, yo no sé si en esa sala hay alguna causa contra Mauricio Macri. ¿Perdón? ¿Que la estás esperando? ¿Cómo es la historia?
Bueno, convengamos que esa sala tuvo una discusión muy importante acerca de cuál era la que tenía que intervenir en la cuestión del espionaje que se ventilaba o se sigue ventilando por el momento en Lomas, ¿no? En el tribunal del doctor Augé. Y que creo que un voto de una excelente jueza ha puesto blanco sobre negro y ha desnudado de alguna manera qué es lo que puede suceder con esa resolución del doctor Borinsky y del doctor Hornos, ¿no?
Sí, doctor, ¿y cómo está viendo todo esto que está sabiéndose? El tema de que en su momento otro camarista pidió la causa de la mesa judicial, el doctor Eduardo Ricci, no se sabe por qué, y debido a las presiones la tuvo que devolver. La pregunta mía es: ¿puede un miembro de la Cámara de Casación pasar por encima de la jueza de primera instancia, de la Cámara Federal, y pedir porque sí un expediente?
Lo puede hacer en tanto y en cuanto sea un pedido legal. Normalmente, a los efectos de no entorpecer la investigación, lo que se realiza es, se pide la causa, se fotocopia, se certifica, o se piden directamente los certificados necesarios, que no siempre es necesaria la causa completa. Se hace un certificado de elevación y en el 99% de los casos con eso alcanza, no hay que pedir la causa completa para frenar la investigación. Pero recordemos que ese juez, digamos, ya es un juez que tuvo su participación en lo que se conoció como el camarón, aquella Cámara Federal antiterrorista armada por el presidente Lanusse para juzgar hechos de subversión. Fue una temible sala de dudosa, obviamente, constitucionalidad y apego a las leyes. O sea, que aquellas personas que formaron parte de aquella Cámara con aquellos procedimientos realmente parece difícil que puedan adecuarse a los espíritus democráticos y progresistas del derecho de hoy en día. Así que esto lo veo yo con muchísima preocupación, porque Dudo mucho, de la misma manera que lo dice el doctor Zaffaroni, que le contestaba a un altísimo funcionario del gobierno, diciendo el Poder Judicial no se va a depurar a sí mismo, no está llamado para depurarse a sí mismo, por el contrario, todo lo que puede hacer el Poder Judicial, pero por una cuestión lógica de sistema, va a ser autoabroquelarse y tratar de defenderse de lo que se puedan considerar ataques ajenos y en pos de no perder poder o perder esa virtualidad de poder que se cree y que se pretende tener.
Ahora, doctor, usted dice que no se va a autodepurar. Creo que esto nos lleva a una historia muy reciente, que cuando fue el tema de la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín, se pensaba que las Fuerzas Armadas iban a autodepurar a través del Código de Justicia Militar. Se le dio una changüí, por llamar de alguna manera, y la verdad que nos dimos cuenta que no iba a ser así, y se tuvo que crear la Cámara Federal para juzgar a los ex comandantes del golpe militar, ¿no?
Sí, creo que en aquel vista desde el tiempo, ¿no? Pareciera que aquella jugada del doctor Alfonsín fue tratar de darle legitimidad a sus decisiones, darle una oportunidad a las Fuerzas Armadas, y cuando no lo hicieron fue rápido de reflejos e inmediatamente con la anuencia de todo el arco, no solamente el oficialismo, sino el opositor, se reforma una ley para darle un grado de apelación a la justicia civil. Y fue así como actuó la Cámara Federal de Apelaciones de Capital, ¿no? La hoy conocida de Comodoro Pi. Y esto fue, obviamente, necesariamente, un acuerdo con el arco político. Yo no sé, dudo mucho que hoy haya un acuerdo entre el arco político, opositores y oficialistas, como para poder lograr algún marco adecuado de reforma del Poder Judicial y que tienda a la depuración. Yo lo veo bastante difícil, ojalá me equivoque, pero bueno, pareciera ser que hay algunos grupos que están muy cómodos con estos jueces.
Ahora, doctor, usted me dice, y mucha gente nos escucha a lo largo y a lo ancho del país, aquí en Radio Nacional, es cierto que ante cualquier proyecto o propuesta, el oficialismo no tiene la mayoría, tiene que contar mínimamente con el aval de la oposición para avanzar. No ocurre con el tema de la procuración, donde hay un procurador interino hace mucho tiempo, como Eduardo Casal, que nadie lo toca, que protege a un fiscal doblemente procesado, confirmado por la Cámara, que es Carlos Stornelli, y no se puede hacer nada. El tema de que siguen avanzando las causas, los juicios orales, y no cambia absolutamente nada. Y está claro que acá no es cambiar figuritas, no, mirá, se procesó a los del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ahora se va a avanzar con los de Mauricio Macri. Eso tampoco sirve porque en realidad lo anterior es bastante nulo en cuanto a todos los procedimientos, ¿no?
Totalmente. Y recordemos, para hacer un parangón, ¿no? Acá tenemos la confirmación de que un juez ha ido varias veces a visitar al presidente, o una candidata jueza que luego terminó siendo jueza fue varias veces también a las oficinas de la CIDE, y que probablemente pueda llegar a tener en su estudio esas causas de investigaciones ilegales por parte de Macri y su gobierno.
Usted dice María Eugenia Capuchetti, me está hablando.
Así es, sí. O sea, todo esto está comprobado y está visto. Y hagamos la comparación, ¿qué es lo que sucedió? No sé si recuerda, cuando se le quiso armar una causa al juez Casanelo para que deje de intervenir en una cuestión, donde se afirmaba que el juez Casanelo había ido a visitar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Me acuerdo.
Todo eso fue mentira, todo eso apareció, ya se sabe, están procesados dos testigos falsos, que eran dos choferes, y quizás deberían haber más personajes procesados que tuvieron responsabilidad en ese armado de una causa. Y sin embargo, en aquellos años todo eso progresaba. Tuvo que haber un gran esfuerzo como para poder dar vuelta a semejante mentira.
Bueno, de hecho, doctor, ahí hubo dos camaristas que pidieron investigar a Sebastián Casanelo en la Cámara Federal. ¿Recuerda usted?
Totalmente, lo recuerdo perfectamente y creo que hay muchísimas responsabilidades y se pudiera ahondar, hacer un poco de arqueología jurídica en todas esas causas, yo creo que los responsables aparecerían en un número mucho más grande de lo que hoy está apareciendo.
Y ahora, doctor, perdóneme, ¿y qué podemos hacer? A ver, el ciudadano común, la justicia tiene un 80 y pico por ciento de descrédito, la gente, usted ve, porque el tema mínimamente ya está instalado. pasaron los 4 años, quedó expuesto todo lo que hicieron, y ahora la gente se está dando cuenta de lo que han hecho, más allá que todavía tienen cobertura mediática, y cuando en realidad se avanza, los medios protegen, porque para mí fueron parte de toda esta historia, y tienen un poquito gran responsabilidad, tienen miedo que si tocan a los jueces, los van a tocar a ellos también. Entonces digo, ¿qué se puede hacer? Porque el presidente no puede hacer lo mismo que hizo Mauricio Macri, pero desde el punto de vista institucional, ¿qué se puede hacer?
Mire, yo creo que las responsabilidades están divididas. Comienzo por el ciudadano. El ciudadano tiene que tener participación. Desgraciadamente ahora, bueno, salir a las calles a solicitar, a peticionar a las autoridades pareciera que no es fácil. Pero hay otros mecanismos que me parece que no hay que dejar de lado. En la participación ciudadana, en la participación política, la posibilidad de que hace una militancia ciudadana y una militancia de aquellos partidos políticos que lo tienen permitido. Pero claro que creo que la responsabilidad necesariamente es política. Haciendo lo que usted decía, recordaba lo de Alfonsín, que pudo juzgar a los militares de una última dictadura militar. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que la voluntad política haya podido juzgar a los genocidas y no pueda juzgar a un grupo mucho más minoritario, un grupo político? Había un viejo dicho gauchesco que dice, hemos matado al tigre y ahora le tenemos miedo al cuero. Me parece como que estamos frente a una actividad política un tanto paralizada y que esto de continuar así va a degradar la calidad democrática.
Doctor, ha sido muy amable. ¿Está en Necochea o está por acá?
No, estoy en Buenos Aires.
Ah, bueno, qué pena. Sí. Está tan lindo Necochea. Bueno, le mando un abrazo grande.
Saludo, un abrazo muy grande.
Saludo a la familia.
Sí, gracias, igualmente.
El doctor Eduardo Frailer, que... Ay, me olvidé de preguntarle el tema de las jubilaciones, porque él en su momento fue acusado y se podía haber ido de la justicia y no soportar el juicio político. Lo soportó y lo echaron. Es uno de los pocos, ¿eh? Hoy por hoy no tiene ninguna causa penal abierta. Y todo lo que se dijo, esto que fue armado mediáticamente por el diario La Nación, con una nota engañada donde le sacaron de contexto una frase que él dijo, y después lo echaron. Y ahora está ejerciendo la profesión. Le dije, el problema fue que en su momento pidió la indagatoria de un tal Héctor Mañeto en la causa Pavel Prensa. A partir de eso, Eduardo Frailer estaba fuera de la justicia y obviamente se buscó de la mano de Mauricio Macri finalmente echarlo de la Cámara Federal.